Héctor, un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca, saludándolo Marcelo y Silvia. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes.
Un placer también desde aquí. Bueno, fue un informe muy detallado el que han presentado ustedes sobre este proyecto, Distorsión, Negación y Banalización del Holocausto, de la memoria reciente y su utilización en discursos del odio, y a la vez también recomendaciones y estrategias para contrarrestar. ¿No? Amplio, abarcativo, por cierto, el título y, por supuesto, toda la información, el producto final de este informe.
Sí, es el resultado de un año largo de trabajo con diferentes grupos, en diferentes jornadas, seminarios, y el producto es amplio, es complejo, pero tiene una visión proactiva, propositiva. Son herramientas de trabajo para todos aquellos del campo de la comunicación y también de la educación que quieren tener una visión crítica frente a lo que está generando también el discurso de odio en nuestros días. Conceptualmente partimos de la idea de que el Holocausto fue construido desde el discurso de odio. Cada genocidio comienza con discursos de odio, también el terrorismo de Estado. Y lo que vemos en nuestros días, en el mundo, pero también en nuestro país, que elegir culpables, enemigos, demonizarlos, construir teorías conspirativas, es un procedimiento utilizado especialmente por las derechas antidemocráticas del mundo y de nuestro país, y son constructores de violencia y son constructores de fractura social. Uh-huh. Entonces estudiamos cómo el pasado nos obliga a entender las consecuencias que puede tener en el presente la proliferación de estos discursos.
Tramo, digamos, que ha constituido este informe final de proyecto que ustedes han presentado, Héctor. Hubo mucho trabajo, hubo parte del tiempo de pandemia, pero hubo también ya otros tiempos en que era posible poder juntarse, favorecía esto también los encuentros, y ustedes estuvieron realizando seminarios presenciales en distintos lugares del país y también en el exterior, tendientes a generar precisamente este cúmulo de información.
Es una construcción en realidad colectiva. Se realizaron tres jornadas en nuestro país, en Río Negro, en San Juan y en Tucumán, y también hubo unas jornadas en Asunción del Paraguay. La modalidad de las jornadas, que eran de dos días o dos días y medio en algún lugar, bueno, eran paneles, exposiciones muy diversos y grupos de trabajo y de discusión que permitieron construir opiniones, líneas de acción y sugerencias. Entonces hubo un componente presencial importante.
Y dentro de lo que es este componente importante, vemos que hay también parte de este trabajo que abarca un poco la profesión del periodismo y cómo debemos y tenemos nosotros los comunicadores también que manejar la información, cómo presentarla mejor precisamente para evitar este tipo de situaciones que generen el odio, que generen la dieta, que la grieta, que generen todo aquello que separa, sí, a los habitantes en lugar de unirlos.
Sí, nosotros que por supuesto tomamos el Holocausto, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial como un punto muy importante de estudio. Sabemos que el ministro de Educación y Propaganda, Goebbels, y sus 11 principios de la propaganda son realmente un manual utilizado, lamentablemente, hoy también por muchos en el campo de la política y la comunicación, ¿no? Ideas contundentes, decía él, repetidas. La gente es simple, mucho no piensa, decía él. Hay que repetir, hay que encontrar un enemigo, hacer que ese enemigo sea responsable de todas las crisis y los males. Es decir, si uno lee los 11 principios de la propaganda de Goebbels, se agarra la cabeza de cómo esos principios están siendo utilizados en nuestros días. Nosotros creemos que hay como dos niveles. Hay quienes hacen del discurso de odio una construcción absolutamente intencional, elaborada, analizada, premeditada. Pero hay otra gente, mucha, que repiten a veces esas líneas en forma crítica, sin medir las consecuencias. Va naturalizándose un discurso de incitación a la violencia, con adjetivos absolutamente denigratorios. Y entonces toda nuestra tarea se orienta a todo el campo de la comunicación, también de la política, que de buena fe está siendo reproductora crítico de una cultura que pretende instalarse, que es la del discurso de odio. Y yo quiero hacer acá una referencia porque en general aquellos que son criticados por ser los cultores de los discursos de odio se amparan en libertad de expresión. Este concepto está a esta altura muy desarrollado también por organismos internacionales como Naciones Unidas, que diferencia incitación a la violencia de libertad de expresión. Cuando un discurso está atravesado por estigmatización, estereotipos, una adjetivación denigratoria, convocante a la violencia, estamos hablando de un concepto que no es expresión, sino incitación al acto de violencia. Y cuando los discursos convocan a la violencia, suelen aparecer personas o grupos que llevan al acto esa violencia. Entonces, para nosotros es muy importante no caer en la trampa que nos quieren instalar de los defensores de la libertad de expresión, porque lo que están haciendo es su encubrimiento de algo que está a esta altura tipificado internacionalmente y sancionado penalmente. Aquellos discursos que convocan a los actos de violencia.
Héctor, Marcelo, te saludo. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo.
Estaba escuchándote con mucha atención porque la verdad que es un tema fundamental, porque cualquier tema mal adjetivado, o a propósito mal adjetivado, puede llevar a un exceso de violencia. No sé, pienso cuando alguien habla de la problemática del pueblo mapuche y dice los mapuches truchos, los pseudo, etcétera, etcétera. Pero para que alguien pueda hablar en que los judíos eran los culpables de los problemas de Alemania, o que los mapuches, o que los homosexuales, o que los pobres, etcétera, etcétera, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? ¿El comunicador social que hace eso, o un pueblo que lo busca ese comentario?
No, ¿qué significa un pueblo que lo busca?
Alguien predispuesto a buscar ese tipo de comunicación, ¿no es cierto? Porque
a ver, hay una intencionalidad, y esto es muy claro en el análisis y estudio de todos los genocidios. Hay una construcción discursiva que se orienta a los terceros no involucrados, ¿no? A lo que llamamos observadores pasivos. Está dirigido a esa población. No hay genocidio posible si no hay una masa crítica de la sociedad que por apoyo o por pánico termina siendo colaboradora. Entonces, es una construcción. ¿Sobre qué base de prejuicios se instala? Es también un dato importante. Es decir, bueno, tendríamos que hablar de más de 2.000 años de visiones o construcciones antisemitas, sobre los cuales el nazismo se asienta.
Claro.
Es decir, el nazismo no inventa el antisemitismo.
Claro, claro.
Se vale de ciertos prejuicios, sentimientos, y hace de eso una estrategia. Uh-huh. De la misma manera que ha sucedido en el nazismo con los roma o los sinti, o con los homosexuales, o con los discapacitados. Uh-huh. Y esto lo vemos también en el terrorismo de Estado en nuestro país, es decir, paralizar a la sociedad es una condición para que las acciones genocidas puedan desplegarse. Lo mismo pasa con los mapuches, con los pueblos originarios en general, ¿no? Hay un tradicional discurso peyorativo, descalificativo, y siempre tiene incluso algunos discursos similares, ¿no? Vienen a robarnos nuestra identidad, uh-huh. Vienen a quedarse con nuestras tierras. En ese sentido, es interesante analizar los discursos descalificadores, peyorativos, que se instalan sobre prejuicios que vienen siendo transitados desde hace mucho tiempo. Entonces, uh-huh. No se inventa el prejuicio o la estigmatización, sino que se exacerba.
Claro.
Y se la lleva al acto de violencia. Uh-huh. Es decir, hay que matar a los mapuches que se quieren quedar con nuestras tierras, y se hace lo que se hace, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el pueblo no es que está, digamos, buscando esa información, sino que son años de prejuicios y siglos. Y
sí, y por otro lado, también las crisis llevan a una búsqueda de que haya culpables, uh-huh. ¿no? Es decir, las crisis sociales generan desesperanza, generan desilusión, generan malestar social. Y en el malestar, la búsqueda de culpables es un fenómeno recurrente. Es decir, estamos mal porque ellos son los culpables, ¿no? Y ellos son variantes, son grupos políticos, son personas, son grupos étnicos, religiosos, uh-huh. pero siempre está atravesado por la idea de buscar culpables. Los culpables son los de las villas, los culpables son los adolescentes, los culpables. Y ahí es donde el discurso de odio trabaja fuertemente, ¿no? Al extremo que y por otro lado, un concepto que hay que estar muy atento es la generalización, ¿no? Es decir, todos los villeros son asesinos, toda la policía es corrupta, todos los políticos son corruptos. Toda vez que estamos frente a un proceso, a un discurso generalizador, estamos frente a un discurso prejuicioso, intencional, y quita las libertades de aquel policía de no ser corrupto, de los villeros que no son delincuentes, y así en cada grupo, en cada colectivo que se considera en su totalidad, y no a cada uno de los sujetos.
Héctor, estamos a un minuto de las noticias. Me gustaría, antes de despedirnos, que nos cuente de qué manera podemos acceder a este informe, a dónde lo podemos buscar para hacer una lectura minuciosa de todo lo que ustedes han elaborado.
Sí, sí, hay lectura, hay 10 videos producidos de 16, 17 minutos, hay material escrito y hay mucho material videado. Bueno, se accede por Centro Ana Frank Argentina, nuestra página web, y allí van a tener la derivación a todos los documentos.
Excelente. Héctor, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Por supuesto, no va a faltar ocasión de retomar el contacto a lo largo de este año, porque muchos siguen ustedes trabajando. Así que ha sido un placer, y dejamos abierta la puerta y los micrófonos para una nueva ocasión.
Muchísimo gusto.